¿Qué hora es? 9 y 5. ¿Qué temperatura tenemos? 9 grados, la humedad 91%, la presión 1014 hectopascales. El viento sopla del noroeste a 9 kilómetros por hora. Está nuboso y además con cenizas. Cenizas volcánicas chilenas ya llegando a la capital, según nos confirmaban recién. ¿Qué tal la mañana entonces? ¿Cómo la ven?
Cenizosa.
Gris blancuzco.
La preocupación es lo que no conocemos, las cenizas.
Saludos para Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Francisco
Muy bien,
Fai, ¿cómo andás, Francisco?
Pancho. Muy bien, gracias, buen día.
Y a ver si Rubén Villaverde se tira, se zambulle y llega a tiempo a saludar. Buen día, Rubén Villaverde.
¿Cómo te va?
Llegó justo. Pero estabas muy contento, decías,
bueno,
Esteban.
Bueno, ganarle a Holanda, aunque sea por penales, y merecíamos haberle ganado no solo por penales, me parece un hecho de formar parte de la élite del fútbol mundial, como nos corresponde. Estoy contento, realmente. No es un accidente el partido con Alemania, el partido ahora con Holanda, no es un accidente.
Bueno, Peñarol en la Libertadores en la final
también.
Bueno,
ni que hablar eso, pero Peñarol ni que hablar en la Libertadores, en la final.
¿Cómo vieron el partido, Rubén?
Bien, Uruguay a esta altura ya me sorprende porque podía pensarse que lo del Mundial había sido un momento especial, pero empieza a confirmar que hay equipo.
Hay que comprar unos guantes a Muslera, ¿no?
Sí. Hay que ser tamaño. Sí, yo no sé ese tema de guantes, ¿no? Hay oyentes que dicen no tenemos arquero.
Yo diría que el tema arqueros ya se está sufriendo desde el Mundial. El partido con Ghana mismo, el sacrificio de Suárez fue parte de una mala salida del golero. Contra Holanda mismo el Mundial, mal el arquero. Contra Alemania, pésimo el arquero. En los últimos amistosos, mal los arqueros. O sea, Muslera ataja mucho abajo del arco. Y evidentemente hasta es buen atajador de penales. Pero saliendo es medio gol. Y me parece que estamos dando un hándicap porque no lo podemos dar. Habría que buscar una variante.
¿Algún apunte más del partido de ayer? ¿Cómo lo vieron a Suárez?
No, impresionante.
El gol es imponente.
50.000 personas. Yo creo que ningún país en un amistoso. Yo miraba la transmisión un poco también para ver, porque era una transmisión que salía hacia Europa, ¿no? Y mostraban el público, porque el Estadio Centenario es un estadio grande, ¿no? Sí. Es un estadio lleno de gente y de niños, ¿no? Y mostraban la entrada del público. Era impresionante. Las holandesas tuvieron más que los holandeses.
¿Cómo?
Sí, hicieron una entrevista en el informativo de la noche y la mostraban y eran bastante lindas. Todos los hinchas venían a saludar. Pero la verdad es que impresionaba, ¿eh? El arrastre que tiene la selección es impresionante.
Eso está bueno, eso realmente está bueno. Yo anotaría, para que todo no sea miel, que me parece que, teniendo en cuenta la transmisión internacional de televisión de la que hablabas, el Estadio Centenario queda mal parado, ¿no?
En la cancha, la calidad de la cancha.
Perdón, la cancha sin duda. No, para los jugadores holandeses esto tiene que haber sido una tortura.
Bueno, pero un holandés que entró, probó y no quiso jugar.
Mirá.
Lo dice el ovación del día.
Bueno, eso es porque no había plantado tulipanes.
Pero hablo además del entorno, ¿no? La propia infraestructura del estadio, ¿no? La entrada y salida, los túneles, las escaleras, todo eso está feo, está deteriorado. El vallado mismo alrededor de la cancha. Es un contraste tan grande con esos estadios en los que juegan estas selecciones en Europa que podrás decir, bueno, son de lujo, es otro nivel de desarrollo económico. Bueno, pero hay un punto intermedio, ¿no? Cuando la cámara hacía primeros planos de detalles del estadio, era un papelón.
Igual es difícil en el mundo encontrar un estadio que se vea tan bien
como el Centenario. Eso sí, esa es una virtud de la obra original, del proyecto original. Yo estoy hablando del mantenimiento.
Del gran país de la década del 20 que hacía las cosas bien y que
en
ahora
la Olímpica, no se mantiene. Abajo, en el área de circulación, encontrás tierra y pastitos y plantitas.
Por eso, eso está por todos lados.
Es una mugre, sí.
Empezamos a recorrer la agenda política de estos días, que tiene de todo un poco. Vamos a un, ¿cómo decirlo?, tema libre, una cosa así. Vamos a ir escuchando a cada uno de ustedes con sus sugerencias. Esteban, elegís tú el primer tema.
Lo que pasa es que hay un picadillo de problemas tan agitado y tan a veces mínimo, que es bueno tener la posibilidad de plantear alguna mirada, sobre todo, digo, en la tertulia, más allá de eso. Yo voy a proponer como tema que cuáles nos parece a nosotros que son los grandes temas de la agenda que tendría que encarar el sistema político, el sistema económico y el sistema social del Uruguay. ¿Y en qué plazos tendría que encararlo? Porque a veces la agenda parece ser un tema de debate solamente. Y yo creo que el problema no es solo de debate, es de acción. Lo que no tenemos es tiempo. Lo que no tenemos es posibilidad de tirar la pelota para adelante. Y yo creo que
implícitamente
estamos
tú
muy
estás
enredados.
Diciendo que hay asuntos en el debate que no deberían tener este protagonismo que tienen.
Por lo menos, yo no tengo duda de eso, pero por lo menos vamos a hacerlo, yo por lo menos lo hago por la positiva. A ver, ¿cuáles son los aspectos que cada uno de nosotros considera que tendrían que estar hoy en el centro de la atención del país en su conjunto?
Bueno, cabe imaginarse algunos temas. Sí.
Yo cuando ayer me anunciaron que era un tema un poco filosófico, genérico, de apreciación de la situación política y planteo de temas, pensando un poco, y más allá de que creo que es muy positivo hablar de determinados temas en forma puntual, y tengo material para hacerlo, primero, me paraba en una mirada global de la cosa, y lo que me preocupa y lo que lamento es cómo ha cambiado las expectativas de Uruguay desde que subió el presidente Mujica hasta el día de hoy. Más allá de que lo hubiésemos votado o no, todos teníamos en los primeros meses, en los primeros días, una cierta expectativa. Era un hombre bueno, ya entrado en años, con un horizonte de pragmatismo, con cierta transparencia, bien intencionado, sin duda. Todos pensábamos que había un diálogo extrapartidario, incluso. Bueno, era todo color rosa, esperanza, y mucha gente que incluso no lo había votado ponía en Mujica una cuota de esperanza. Pasado este lapso, que no es muy grande, son unos 15, 16 meses, la situación es totalmente distinta. Hoy tenemos instalado en la agenda política, más allá de los temas puntuales, una sensación de nerviosismo, de incertidumbre, de dudas, de disputas. Ya no es que haya acuerdos extrapartidarios, las peleas se dan diariamente dentro del propio partido de gobierno. Entonces, más allá de que hay una agenda de temas, que yo diría algunos gravísimos y que el gobierno no enfrenta, hay omisiones y lentitudes graves en el tratamiento de los mismos, léase seguridad, léase educación, léase salud, con todas las cosas terribles que están pasando en los distintos ámbitos que competen a esos tres lugares, lo que está marcando el panorama político, lamentablemente, es una serie de omisiones, de desprolijidades, de falta de rumbo, de falta de conducción, de temas aparentemente tirados a la opinión pública y a las fuerzas políticas sin ningún análisis. El papelón ahora de áreas protegidas o Cabo Polonio, que salen a decir que no es, que es balizas, que es otro, que es allá, que es acá. El tema de la ley de caducidad mismo, el tema del impuesto al agro. Hay una disputa instalada entre el presidente y el vicepresidente. O sea, a mí creo que hay que temas que son para hoy ya, salud, educación, cultura, pero evidentemente el tema central es que no hay una conducción y no hay un gobierno que ponga esos temas sobre la mesa y que permita que se discuta con ellos con cierta coherencia y lógica.
Seguimos escuchándolos.
Hay temas importantes y temas urgentes. Yo creo que hay por lo menos cinco que además tienen las dos, pertenecen a las dos categorías. Tenemos el tema infraestructura, que está más o menos allí en la vuelta, pero que no termina nunca de decidirse y sigue demorando enormemente el proyecto de participación pública y privada, y ahora va a ir al Senado y hay que ver si se aprueba como en diputados, en fin, todo eso. Está el proyecto, o está el problema de la educación, que es un problema gravísimo, que atañe además a las posibilidades de desarrollo y de ascensión social, sobre todo de los más pobres. Está el problema de seguridad, que de alguna forma es cada vez más urgente también. Se está haciendo alguna cosa, pero no es suficiente. Dije infraestructura, dije educación, dije seguridad, y me está faltando el cuarto, pero de todas formas sí tengo el quinto, que es, sí, muy importante, aunque no tan urgente, que es el tema demográfico, que es algo que no se discute tanto, pero que también es importante pensándolo a futuro por el tema de la seguridad social, por el tema de la inmigración, si seguimos creciendo más que otros países en la región, y todas cosas que, bueno, no sé si el gobierno enfrenta con la certeza de rumbo, que eso atañe un poco al tema de la forma de gobernar, que definitivamente al principio parecía algo bastante bien, pero que no termina de conformar. Y el cuarto tema era el de la energía, que algo se hizo ahora con Brasil, de cierta interconexión, pero que definitivamente hay que pensarlo con una mayor independencia a veces de la región de lo que lo estamos haciendo.
Rubén, ¿tú por dónde vas? Porque Pancho tomó el guante y dijo, planteó esta lista de temas, respondiendo a la inquietud de Esteban al principio. En cambio, Carlos puso más el énfasis en los problemas que se están dando en el funcionamiento del gobierno. Él señala que allí está hoy un trancazo que, bueno, complica mucho el, ¿cómo decirlo?, el debate político y el rumbo incluso del país. Entonces, ¿tú qué dices?
Yo creo que esto es propio de un país que ha dado una gran sorpresa en materia económica. Porque blancos y colorados ya no pueden decir que es el viento de cola el que empujó al Frente Amplio en este periodo de 75 meses de Frente Amplio en el poder. Ya no se puede decir eso. El cambio que introdujo el Frente Amplio en el país provocó una revolución económica que benefició a toda la población, desde el indigente al pobre, a clase media baja, clase media alta, clases altas. Todos los uruguayos se vieron beneficiados, algunos un poquito más, otros un poquito menos, de un cambio en la forma de hacer las cosas que llevaba 50 años.
Ay,
es tan brutal.
Qué disparate, no estoy para nada de acuerdo, pero te dejo terminar, por supuesto.
Sí, pero dijiste disparate.
No, pero digo, no creo que sean 50 años.
Yo sé que te
años.
Salió del alma, pero...
Sí, te pido disculpas, te pido disculpas porque te desconcentré además.
Te acepto las disculpas. Perdón. Y siguiendo tu línea de razonamiento diría, qué disparate no darse cuenta que desde Valle Verres a mediados de los 50 en adelante, el país ingresó en una declive económica fenomenal.
No es verdad.
Carente de un proyecto de desarrollo.
Pero eso no es verdad.
Y pasó todo lo que pasó. En particular del 68 en adelante, la congelación de precios y salarios de Pacheco Areco, todo el proceso de la dictadura, la transferencia de recursos desde la clase trabajadora hacia las clases dominantes. Eso está medido económicamente. Hay trabajo, se está medido económicamente.
¿Pero por qué empezaste por ahí tú?
Y porque digo que a lo que el Frente resolvió, lo que durante 50 años nos torturó, hoy emergen otros temas que estaban tapados. Y sí que hay que solucionar temas de educación, sí que emergen temas de seguridad. Ahora, está claro que este es un proceso, y en términos de proceso, el día que solucionemos educación va a ser un escándalo la seguridad, el día que solucionemos seguridad va a ser un escándalo si vendemos 3 metros de arena en el Polonio.
Yo voy a entrar en los temas porque, claro, y además por una razón. Yo creo que hay una forma de encarar este tema que es, la planteabas tú, efectivamente.
La planteaba Ramela.
Ramela, que es todo el tema. Ayer estuvo expuesta en ADM por parte de los dos candidatos colorados. El blanco, el doctor Lacalle, habló de otra manera.
Lo que hablaban ayer eran expresidentes.
Expresidentes, sí.
Y nunca se sabe.
Nunca se sabe. En este país, nunca se sabe. La estación Carnelli... En este
Adenauer fue candidato con 88 años.
Sí, sí. Así en que... el Uruguay la estación Carnelli no existe.
Bueno, pero ¿qué decías del foro de ayer que organizó ADM?
Fue muy dura por parte de dos de los participantes, muy nada más que crítica y fundamentalmente crítica, mientras que yo rescato que el planteo de Lacalle fue mucho más inteligente y mucho más de estadista. Independientemente de que estoy en contra de algunas cosas, es diferente el tono. Pero yo voy a usar los minutos en plantear temas, y en plantearlos desde qué óptica creo que porque planteados están. No nos vamos a poner en contra de que la prioridad es la educación. Estamos todos de acuerdo. El problema es que hay que hacer con la educación. Y el límite no puede ser solamente una estructura jurídica que, si es necesario, habría que cambiarla. No puede ser que hace tantos años discutimos el cambio de la ley orgánica de la universidad y no pasa nada, absolutamente nada. No puede ser que estemos discutiendo el tema de secundaria como si allí, después que le votamos los recursos, fueran a otro país, a otra realidad. No puede ser. Entonces, el problema es que lo que la izquierda tiene que hacer, porque estamos gobernando nosotros, somos mayoría. Entonces, yo al principio, con esta actitud de Mujica, de buscar acuerdo, etcétera, yo no soy, la verdad que lo confieso, yo soy más ríspido, Yo creo que...
No se había notado, ¿eh? No se había notado. Menos mal que lo decís.
Por lo tanto, pero después me convenció. Me pareció que efectivamente en algunos temas había que avanzar lo más ampliamente posible. Yo creo que lo que hay que hacer es avanzar.
Acercate al micrófono.
Claro. Es decir, creo que lo que hay que hacer es avanzar. En el sentido de que nosotros tenemos que proponernos metas, como hicimos durante el primer gobierno, y después afrontar las consecuencias. Y no menearla tanto así. Nosotros en seguridad nos planteamos, bueno, señores, nosotros tenemos que proponer el objetivo de que vamos a invertir la tendencia al crecimiento de la rapiña y el hurto, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, que es el problema que tenemos, la rapiña y el hurto, no es el asesinato, y la pasta base. Y entonces nos proponemos ciertas metas y apuntamos a todo eso. Después, en educación, nosotros nos proponemos que, sobre el tema de el abandono, sobre el tema de los niní, sobre el tema de la formación profesional, sobre el tema general de la creación de ciudadanía. Vamos a proponernos esto. Y vamos a trabajar. Es decir...
Todo lo que estás hablando es de falta de foco.
Sí, no, falta de objetivos claros.
Falta de objetivos claros, falta de concreción.
Claro, y concreción. Después, sobre el tema energía, yo quiero decir una cosa. Los uruguayos nos hemos acostumbrado a hechos extraordinarios que pasan bajo nuestras narices, producto de todo este picadillo de pequeñas cosas. Ayer vino el presidente de China, el futuro...
El vicepresidente,
in pectore, futuro presidente, porque todo el mundo lo señala como el posible presidente.
Terrible viaje, terrible signo.
Y 520 millones de aumento, tratativas sobre todos los temas. Y la verdad es que yo tengo miedo de que esas cosas... Vino Dilma Rousseff y fue una entrevista. Es decir, estamos ubicados en un lugar donde nunca estuvimos ubicados desde 1920, para decir de alguna manera. De esa época de oro, donde efectivamente el Uruguay...
Que no fuera Luis Valle de Villaverde.
Estamos discutiendo Aratiri, y termino con esto. Está bien, yo creo que todos los temas complejos en el Uruguay son temas que tienen tensiones. No existe un tema que es un campo yermo donde tiró a andar y a la vaca y lo único que hay que hacer es que crezca. Son temas tensos. El tema de si vamos a tener un desarrollo industrial o no, es un tema tenso porque es notorio que
entonces,
eso implica...
Pero entonces...
hay que afrontar las responsabilidades. No podemos vivir meneándola.
Carlos.
Yo no... Lo primero que quiero señalar es que me parece que cada vez que ponemos el tema... o la lupa sobre los temas actuales, surge esa muletilla clásica de decir hace 50 años, Valle, no Valle, la calle, Pacheco. Yo creo que hay que dejar de tirar la pelota para la tribuna y encarar los temas. Y en vez de querer tapar el sol con la mano y decir que todo está mejor y entonces se descubren las cosas solo por un efecto marginal, decir que las cosas no están mal. Y vamos al grano. En los tres temas centrales, que yo tengo anotados acá, que son seguridad, salud y educación, en los 7 años de gobierno de izquierda o frentista hemos retrocedido enormemente. Enormemente. No hemos avanzado una línea y hemos ido para atrás muchísimos casilleros, a pesar de que tenemos una bonanza económica externa que nos hubiese podido mejorar mucho las cosas. Pero vamos a ver uno por uno. La educación. La famosa ley de educación de Tabaré Vázquez fue un mamarracho absoluto, le entregó la enseñanza a los sindicatos y así estamos hoy. Basta escuchar hablar a cualquier persona de secundaria o de que sea, de Codicen, de ANEP. Todos, el otro día salió Huasco de vuelta a decir que las pruebas PISA son un instrumento neoliberal. O sea, estamos, la enseñanza está peor.
Lo que cuestionás de la ley es la participación que le dio... A los docentes en los órganos de conducción de la enseñanza.
Le entregó la enseñanza a los sindicalistas en el fondo. Vamos a decir que no fue el único ejemplo. Hace muy poco, este mismo gobierno hizo lo mismo en la salud. Y hoy tenemos ACE, que es una vergüenza nacional. Una lucha sórdida e impúdica, pero no entre colorados y blancos que están siendo sacados de sus cargos. Más de 60 jerarcas puestos por Tabaré Vázquez en la salud pública fueron removidos por el gobierno de Mujica. Se pelean como a las trompadas por los cargos. Es el reparto político más desgarrador, impúdico y vergonzoso que haya visto la historia de todo el triste clientelismo político. Y la salud está destruida. Pero no solamente está destruido, hoy lo dicen, el Instituto de Oncología y hace que es simplemente un negocio de poder. El hospital militar, que en el año 2008 le cambiaron la equiparación que tenían los médicos con los grados, se les dijo en el Senado, yo en ese momento estaba en la comisión, destruyan el hospital militar. Hoy el hospital militar está destruido, porque aparte de ese suceso de año 2008, después le han negado siempre todas las partidas de presupuesto. En materia de seguridad, ¿qué han hecho? Estamos peor que nunca. Hace 4 meses hablaron de un pacto para hacer leyes y se pusieron plazos. No pudieron cumplir esos plazos porque pasaron 3 meses discutiendo las cosas que tira Mujica en la prensa, ya sea Polonia, ya sea los impuestos, ya sea Caucidad. El país está parado. Polonio. El país está parado y vamos para atrás.
Bueno, la discusión claves, se puso dura. Vamos a retomarla enseguida.
Ahora vamos a tener que dedicarnos a discutir eso.
Un final. Abierto. Que no diga más Villaverde que la culpa la tiene Luis Valle. Que se siente a analizar el gobierno.
Él es pro Luis Valle, es tremendo. Él es pro Luis Valle.
Que empezó el deterioro ahí. Bueno,
en la parte de 55.
La gente no quiere discutir más.
Él es colorado en el fondo.
60, 65, 70.
Vallista a la 15.
Vamos a hablar de la seguridad.
El zurdo de
la educación de hoy, de la salud de hoy. ¿Por qué no me dicen ustedes cómo justifican lo que pasa en ASE? Que hay un señor Silva que manda, deshace, hace sumario, destituye y pone gente.
Ya volvemos a la tertulia.
¡Anímense!
Esto no es estrategia, esto es táctica total. ¡Anímense! Vamos a la táctica.
Los oyentes nos cuentan a propósito de la evolución sobre el territorio nacional de la nube de cenizas proveniente del volcán Puyehue en Chile. Por ejemplo, ya sabíamos, ya habíamos tenido algún otro testimonio desde Colonia. Ahora Juan nos dice, impresionante, las cenizas en la zona de Juan Lacase. José, a su vez, dice que en Paysandú está terrible el problema de las cenizas. Y acá, Alejandro Acle, en el aeropuerto de Carrasco, ¿cuál es la situación?
Lo que tenemos confirmado hasta el momento es que, bueno, todos los vuelos desde y hacia Buenos Aires han sido cancelados, por lo menos hasta las primeras horas de la tarde, mediodía de hoy. Estamos intentando comunicarnos con la empresa para ver qué va a pasar hacia la tarde. Lo que figura en planilla por ahora estaría funcionando normalmente, pero lo vamos a confirmar en minutos.
Seguimos en tertulia, seguimos con Francisco Faik, Rubén Villaverde, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Estamos considerando la agenda política en su conjunto. Todo se inició con un planteo de Esteban a propósito de cuáles deberían ser los asuntos prioritarios.
Que quería elevar el debate, pero ha vuelto a la ciénaga.
Se picó mucho, ¿no?
Dos cosas, ¿Pancho?, importantes. Me parece que una de las cosas positivas que tiene esto, que por supuesto no estamos todos de acuerdo en todos los temas, pero sí estamos de acuerdo en cuáles son los temas importantes, que no necesariamente son los temas que plantea el presidente en la agenda pública, lo cual también es interesante porque hay una disonancia allí entre lo que habla el presidente y los temas que, por ejemplo, nosotros, que somos gente que todos votan más o menos distinto, y pensamos distinto de las cosas del país, sí sabemos que son prioridades nacionales. Y segundo, lo dijo Esteban y creo que también Ramela en algún sentido, hay un tema que es, por un lado, de eficiencia gubernativa, que efectivamente estamos ante un problema de que no salen las cosas en la rapidez o con la rapidez que se precisa, pero eso creo que responde a dos grandes problemas que está teniendo el país, que son políticos. En primer lugar, ese reordenamiento que tiene que hacer la izquierda internamente en torno a su forma de operar, a su forma de resolver las cosas, que por un lado siempre discute todo y está muy bien, porque eso es muy democrático, pero también le da un peso a las bases que quedó demostrado con la ley de caducidad, que es absolutamente fuera de lo que debe ser. Y segundo, del otro lado, del lado de la oposición, también es necesario tener una lógica mucho más centrada en lo que pueden ser, por ejemplo, los gabinetes en las sombras de los países en donde hay una oposición que está esperando la alternancia. Es decir, que a cada tema relevante se le pueda plantear una alternancia o una expectativa de alternancia con una alternativa de políticas públicas que fije el debate en la calidad de las políticas públicas, en las propuestas concretas, y que para cada prioridad haya por lo menos 12 escenarios distintos. Yo creo que allí, o sea, hay una mejora que tiene que hacer.
Tu diagnóstico es que está todo
político
jugando de manera, ¿cómo decirlo?, no adecuada. Hay problemas por todos lados.
Bueno, hay distintas responsabilidades. Una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser oposición, ¿no? La demora del gobierno es algo insoportable.
La oposición no está actuando bien.
No está, y sí coincido que uno de los pocos temas que me parece, a mí me preocupa como izquierda, es que se forme un gabinete de las sombras que realmente tenga una visión de conjunto y de coherencia. Porque eso sí nos va a afectar.
Ahí les damos
pelotazo. No va a afectar y nos va a ayudar, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa.
La competencia
el peligro, mejora. Para no usar la frase de Sereni y los caballos que llegan, el peligro aviva al mamao.
¿El qué?
El peligro aviva al mamao. Ah. Y nosotros estamos bastante mareados.
Estoy preocupado por las consecuencias sobre la salud de Ramela que tiene la nube volcánica, porque era un volcán tirando cosas Fue tremendo.
Mira, y además no tiraba ceniza, tiraba lava.
Sí, lava.
Mira, pero qué gracioso. Mirá este mensaje que llega de la audiencia. Lo de las cenizas debe ser muy grave por allí, ya que Villaverde no puede ver la realidad de hoy ni la de 6 años atrás.
Caramba.
Así que también a ti te utilizan la imagen de la
ceniza. No, hay un juego desde algunos medios de comunicación. Creo que por momentos el propio Frente Amplio ingresa en un corral de ramas. Y les guste, ¿no? Les guste, los salarios crecieron como crecieron, a los empresarios les va como les va. Si medís las cuentas, los depósitos bancarios, estamos donde estamos. Si medís el PBI, estamos donde estamos. Se han batido todos los récords de la historia nacional. Estamos en la desocupación más baja de la historia, entonces ahora emerge que tenemos problemas de mano de obra calificada, pero claro, ¿cómo ibas a tener problemas de mano de obra calificada si la mano de obra estaba desocupada? Entonces emergen estos problemas porque los grandes temas del país, por lo menos desde que yo nací, para no afectar el buen humor del amigo Fay.
¿Cuándo naciste?
1963, 25 de junio. Estoy a punto de cumplir 48. Desde que nací hasta acá, los grandes problemas fueron el empleo, el salario y cómo Uruguay se colocaba en el mundo. Récord de exportaciones, todo eso es cierto. Se ha triplicado la carga, multiplicó por 6 la carga. Los movimientos de camiones, lo ves en la carretera, los problemas de tránsito que estamos teniendo y cómo se recarga la infraestructura. Hay problemas que son propios del crecimiento del país y no es broma, no es broma, eso está pasando. Ahora, apoyado, cuando Ramela dice...
Apoyado, ese concepto es cierto.
Me apoyó Valenti.
Es cierto,
es verdad. El asunto es cómo se responde.
Entonces, cuando Ramela plantea los grandes problemas que tenemos en la salud, le tengo que recordar a mi buen amigo Ramela que incorporamos a 400.000 niños en el FONASA en el periodo anterior y no se cayó ningún sistema. Y eso lo hizo el gobierno del Frente Amplio, lo hizo Tabaré Vázquez, lo hizo Marita Muñoz, una gran ministra, junto con Fernández Galeano y con Daniel Olesker, que fue el puntal de la reforma, que continúa yendo adelante. Y cuando dice que los hospitales son un desastre, a los gritos, no sé qué... Pero qué desastre. ¿Alguna vez fuiste a un hospital? Yo he ido a hospitales a ver a familiares que han salvado su vida en estos hospitales, Pasteur, Maciel, en los últimos años. Tenés sábanas, tenés medicamentos, tenés comida, tenés atención, tenés unos buenos CTI. Han habido cambios muy buenos en la salud. Es cierto que tiene que haber más. Es verdad que tenemos un problema ahí con los medicamentos y que se pusieron feos, no sé qué, el tema de la ladera del Instituto del Cáncer. Es verdad que el problema no es ocultar la realidad. Pero que ha cambiado el tono de la salud en el Uruguay, que a las mutualistas se les impuso modificaciones que suponen nuevas prestaciones, porque las mutualistas no atendían un montón de variables, en particular las de carácter psiquiátrico y las emergentes del problema de las drogas, un problema que ha avanzado en el país. Eso lo impuso este gobierno. Y...
Lo interesante es que desde Asamblea Uruguay, desde adentro del gobierno, se hace un análisis crítico del funcionamiento de
ACE. Porque hay algo muy bueno en el Frente Amplio, que es querer mejorar. Y es verdad que se puede mejorar.
Yo estoy, desde el punto de vista de la salud, no tengo duda de que es impresionante lo que se ha hecho. El cuestionamiento de la situación de ACE es porque no está a la altura para manejar ese proceso. Eso yo lo tengo absolutamente asumido, que no está a la altura.
Si a ustedes les parece que estamos mucho mejor en salud porque el Instituto Nacional del Cáncer tiene que cerrar o desaparecer, porque el Hospital Militar tiene 1.500 cirugías atrasadas, porque hubo que dictar una ley para obligar a los anestesistas a operar, y sigamos, porque además, evidentemente en el país hay más recursos. Ese es otro tema para discutir otro día, porque hay muchos más recursos.
Parte de la guerra es que le afectamos el negocio a ciertos grupos médicos, hermano.
Sí, a Vázquez y sus grupos. Por eso está la lucha en oncología planteada. Fue Tabaré Vázquez el que empezó por descabezar el Instituto de Oncología sacando a los Leborne. Y
nos enfrentamos a los anestesistas.
Pero estoy en uso de la palabra.
Sí, querido.
Además, el famoso FONASA, que fue una creación interesante, la hicieron sobre la base de destruir todo lo que existía. Ahí están los escribanos perdiendo todos los beneficios de salud que han tenido en su historia por la famosa visión de Olesker de emparejar para abajo.
Un gran ministro.
Pero hablando ahora, un gran ministro Olesker, por eso lo odian todos, y tenemos en la salud a Silva, que maneja prácticamente hace desde adentro y destituye y pone, pero no por eficiencia, sino que tenés que ser sindicalista y de algún sector radical del frente. Y eso es lo que ustedes aplauden. Bienvenida a la democracia, señores. Pero vayamos a la teoría esta de la abundancia de recursos. Con la abundancia de recursos tenemos a un presidente galeando para conseguir 60 millones para hacer carreteras, que es como tirar una gota en el océano. La realidad es que si quieren entrar en ese tema, se timbiaron todo el crecimiento, se jugaron todo. Y Uruguay hoy no puede aplicar ninguna política anticíclica, ni en el precio de los combustibles, ni en el precio de la energía, ni en infraestructura, y en nada, porque el Estado uruguayo, en la mayor bonanza de su historia, tiene todavía un déficit del 1.8 y no tenemos un peso guardado. Nos hemos timbiado toda la plata que tuvimos sobre una visión teóricamente de ayuda social, pero quedó en recargo de, en reparto de cargo y cargos de confianza, porque el último presupuesto
comparando entradas
es
para
histórico,
el estadio.
Perdón.
Ojo que según se aclara. Supuesto, ojo que según se aclara desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, este cambio tributario, esta nueva tributación para las extensiones de tierra de más de 2.000 hectáreas, no se concibe a los efectos de recaudar 60 millones de dólares. Es un cambio tributario destinado a frenar la concentración de la tierra. Bueno, en eso insiste hoy Gabriel Frugoni en declaraciones que aparecen en el semanario Búsqueda, de las cuales vamos a hablar dentro de un rato con el vicepresidente Danilo Astori en la entrevista. Pero enfatiza mucho que el origen es ese. Que después lo que se recaude se vaya a destinar a mejoras en infraestructura es otra historia.
Lo que pasa
es
que Frugoni tendría que pedirle entonces que se calle el presidente de la República, porque en todas sus apariciones el propio presidente de la República señaló que esto que era ponerle dos pesitos a los ricos y a los terratenientes era para arreglar las carreteras. Pero, si ahora cambió de objetivo es otra cosa. Pero vuelvo a lo que decía.
Vamos a seguir con los demás, queda la rueda un poco despareja.
Yo ayer me pasó una cosa extrañísima. Le tenía que explicar a un italiano la situación. Un italiano que conoce mucho el Uruguay, que ha venido varias veces. Y la pregunta que me hizo es, ¿cómo es que le va tan bien al país y le va tan mal al gobierno? Porque lee la prensa, le parece. Bueno, ni tanta.
En Italia tienes experiencia en esa materia, ¿no?
Sí, por eso. El país nos va bien, eso no hay duda. Lo que es la vida común de la gente en cualquiera de los sectores le va mucho mejor, excepto en la seguridad. En todo lo demás le va mucho mejor. Y en la seguridad le va a ir mejor. Yo no tengo duda de que vamos a ir a avanzar en eso. Ahora, no hay tampoco duda de que hay aspectos de gestión que tiene que ver con la calidad de la gestión, donde tenemos un déficit que lo tenemos que asumir. Porque un proyecto de izquierda tiene que asumir también, y lo hizo en el primer gobierno, por eso tuvimos, a pesar de la catarata de cosas que plantea Ramela, que por otro lado la visión de Sanguinetti y Valle ayer, sobre todo de Valle, que ayer lo único que hizo fue trincharnos o tratar de trincharnos en público, y bueno, es su papel. Pero nosotros no nos tenemos que poner nervioso. Ese discurso es un discurso para determinado sector de la sociedad que está muy enojado y muy, así tenso. Pero el problema es nuestro. Y voy a agregar un solo tema que tenemos que resolver. Tenemos que modificar la polaridad del debate en la izquierda. Siempre la izquierda uruguaya, aún en los momentos de mayor tensión ideológica, cuando había efectivamente adhesiones ideológicas de otro tipo que hoy ya no existen, teníamos un debate centrífugo. Todo terminaba en una cosa que se unía desde el año 71 para adelante. Ahora hemos invertido la polaridad y los debates son centrípetos. Cualquier cosa que se discuta termina en una dispersión. Eso es mortal para el país, no solo para la izquierda.
Pancho, lo tuyo y cerramos el bloque. Sí,
parte del asunto es que el crecimiento indudable económico del Uruguay y la mejora indudable que tiene el país con relación a hace 8 o 10 años atrás implica que se empiezan a debatir otras cosas. De alguna forma la ciudadanía cuando votó por un país de primera en el 2009 también votó por eso, que es mejorar la calidad del debate, a lo cual por supuesto que el presidente no ayuda en nada con este tipo de cosas, como por ejemplo la propuesta ridícula esta de ponerle impuestos a los de más de 2.000 hectáreas independientemente de CONEAT, independientemente de un montón de cosas. Entonces, por allí.
No, independientemente del CONEAT, no. Hay un mínimo.
Ah, buenísimo.
Sí, sí, sí.
O sea, que quiere decir que paga lo mismo el de Soriano que el de Artigas.
Sí, pagarán quienes tengan tierras con índice CONEAT 100.
Bueno, pero eso no quiere decir que se tenga en cuenta la variable del CONEAT. Una cosa es tener 180,
otra
cosa
tener 280 o 101.
Una cosa es estar en Soriano y otra cosa es estar en Rivera, ¿no? Pero eso lo sabe cualquiera. Capaz que Frugoni no, pero. Bueno, pero siendo así, es que evidentemente lo que estamos exigiendo, y yo creo que el país lo exige, y por eso bajan las encuestas el presidente y el gobierno, es mejorar la calidad del debate. Y allí insisto en que el Frente Amplio tiene una tarea para hacer internamente, y la oposición también en la construcción de una alternativa posible.